WhatsApp 092-995-111. 13-0.
Si no lo sentís, no lo entendés.
Es una presentación de BN Tours, Starbucks Uruguay, Grupo Focal y Mi Dinero.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Porque ahí fue colocado el camino de tu espera, me habría desconectado.
Bueno, recibimos en 13-0 a Carlos Cabezas, jugador de Nacional, semifinalista de Liga, y bueno, para hablar un poco de su trayectoria, de cómo ve él el básquet uruguayo y toda su larga trayectoria y todos sus títulos. Y bueno, hablar un poco de básquet con él, que me interesaba hace bastante, tener su visión tanto del básquet mundial como el básquet uruguayo. Carlos, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, todo bien.
Bueno, me alegro. Mirá, un poco para contarle a la gente cómo es tu conexión con Uruguay. Sé que fue gracias a Hugo, tu tío, que fue el que fue primero para España a jugar al fútbol, y bueno, después fue tu papá y ahí arrancó la conexión con Uruguay.
Exacto. Bueno, como ya he explicado en otras notas y ya me he presentado varias veces, un poco el que canaliza todo este periplo de los Cabezas a España es por mi tío Hugo Cabezas, que empezó en Liverpool y de ahí fue a River, y de ahí, bueno, ya va a España, Sevilla, el Betis, y bueno, ahí es donde Hugo pues da un paso adelante y se lleva a sus dos hermanos, o sea, a mi papá y a un tío más que tengo, y a sus padres, a mis abuelos, que para descansen. Así que bueno, ahí comienza un poco el periplo de los Cabezas, por mi tío Hugo jugando varios años en el Betis, y ahí mi papá, pues bueno, en el año 79 o así, ya conocí a mi madre, que es sevillana, justo, y bueno, y ahí pues ya vino Carlitos, y ya mi padre siguió un poco su vida deportiva también, porque fue un gran jugador de básquet en España, y ahí ya, pues bueno, vine yo, empecé creciendo con la pelota, mi papá me inculcó siempre los valores del deporte y sobre todo del básquet, yo era un niño que me encantaba también, tenía mucha pasión por este deporte, y bueno, y ahí comenzó un poco lo que es la familia Cabezas a triunfar en el mundo del deporte, tanto mi tío Hugo como en el fútbol, como mi papá y después yo en el básquet, ¿no?
¿Y cómo fueron esos inicios tuyos en el básquet de formativas con la figura de tu padre, ¿no? Que era una persona reconocida.
Sí, la verdad es que, bueno, mi papá se retiró joven, era otro tiempo, tendría unos 32, 33 años, después de haber viajado mucho también, que había jugado en equipos importantes como Granada, en Córdoba, en Gran Canaria y en varios equipos más. Al final, cuando él termina su carrera, pues él decide con mi mamá pues de vivir en Marbella, en un sitio, un paraíso, ¿no?, de la Costa del Sol, a 60 kilómetros de Málaga. Deciden de con mi tío también, que ellos se fueron a vivir ahí después y nos juntamos un poco todos en Marbella. Y bueno, mis primeros pasos que recuerdo pues fueron en esas pistas, ¿no?, en el Club Baloncesto Marbella, con 7-8 años empecé pues un poquito ya a marcar mi vida un poco deportiva con mis entrenamientos hasta que ya con 13-14 años se fijaron en mí el Unicaja de Málaga y voy al club de mis amores, donde crecí, donde gané muchas cosas y donde me hicieron debutar con 18 años en ACB, ¿no?
Y antes de ir al Unicaja, a Málaga, que me interesa mucho ese paso por ahí, que vos hablabas mucho de Marbella y de que es tu lugar, digamos, ¿qué se siente tener un pabellón, tener una cancha con tu nombre, ese reconocimiento? ¿Cómo se siente?
Bueno, eso es lo máximo, yo creo, ¿no? O sea, me han pasado cosas muy lindas y muchos reconocimientos muy bonitos en mi carrera, a pesar de que, bueno, hace poquito cumplí 40 años, la verdad que me siento muy orgulloso de tener un polideportivo que se llame como mi papá y como yo, donde empecé a dar mis primeros pasos, ¿no? Con el balón, tener pues ese significado me hace muy especial, porque bueno, pasan muchísimos jugadores, muchos equipos, de hecho está jugando el equipo de LEP de segunda división en ese polideportivo, juegan muchos niños, y la verdad es que bueno, que me hace muchísima ilusión. Yo nunca esperé pues que pueda tener algo, alguna vez algo así. La verdad es que en el momento ha sido como un sueño, pero bueno, cuando vas avanzando y ves un poco la generación en la que he pertenecido y las cosas tan importantes que hemos ganado para España y para mi club y para Málaga y Marbella, pues ahora pues bueno, lo intento llevar lo mejor posible, intento disfrutar mucho mi tiempo libre y en un futuro pues poder montar una academia y hacer algo interesante para los chicos en Marbella. Y bueno, en ese sentido pues ya te digo que me siento muy 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 satisfecho, ¿no?
Y te ves, vos decías de una clínica o una academia, ¿te ves más en ese rol de enseñarle a los niños, más como entrenador? ¿Qué te visualizas a futuro?
De momento, de entrenador no me ha terminado de copar mucho, ¿no? O sea, pues son muchos años que llevo de mucha presión, jugando y ser entrenador significa muchas cosas. Me gusta mucho el básquet, creo que tengo un temperamento y que leo, que puedo leer muy bien el básquet. Seguramente que después, un poquito más adelante, cuando me relaje un poco, a lo mejor vaya por ahí, pero bueno, siempre me han gustado hacer campus, siempre me ha gustado hacer las academias con los niños, voy como estrella invitada a muchos sitios de España para dar charlas y para poder compartir con los chicos 3-4 días en diferentes ciudades, en islas, y que eso está muy de moda en Europa, en España. Esto, y bueno, de momento me parece algo positivo, algo genial. Tengo mucha gente, tengo varios entrenadores uruguayos como Alfredo Aicardi, como mi papá y como mucha gente que tengo detrás. Ahora está también Juan Pablo Dapraz, que está viviendo en Marbella, el papá de Héctor, el hijo de Héctor, perdón. Sí, sí. Y bueno, antes de venir a Uruguay, pues ya estuvimos planificando un poco, viendo un poquito más adelante. Lo pasa que ahora con esta situación del COVID un poco ralentiza un poco todo, pero tenemos una idea para un futuro bastante interesante que esperemos poder cerrarlo en unos años, ¿no?
Qué bueno. Bueno, te vuelvo a Málaga cuando te reclutan como junior, como infantil. ¿Cómo fue ese paso de llegar a ser profesional en el equipo de tus amores, que decías? ¿Cuándo te diste cuenta que podías llegar a desnivelar o a que el básquet sea tu vida?
Bueno, ya el primer paso importante fue ya pasar de Marbella, que llevaba 2 o 3 años jugando los minibásquet en el equipo infantil de Marbella. Es ya un paso de gigante de ir a un club como Unicaja. Recuerdo que ese Unicaja que entro yo con 13 años en infantiles era uno de los mejores equipos de España. Ya competían, ya se conocían ellos, llevaban los chicos ya 3-4 años juntos. Entrar en ese equipo era muy, muy complicado, porque sabes que van pasando años y ya ellos empezaron desde la base y la verdad que tenían una sintonía. Y bueno, estaba Bernes Rodríguez, Germán Gabriel, que fueron también campeones del mundo conmigo en el 99. Fue una generación muy buena que dio pues esta cantera, el Unicaja. Entonces, bueno, para mí entrar en ese año ahí fue una motivación increíble, ¿no? Porque la verdad que no, era todavía muy niño. Marbella, Málaga, para que sepáis, son 60 kilómetros, era un sacrificio enorme que teníamos que hacer la familia entre llevar los estudios y después luego mi papá también, pues con sus horas de trabajo siempre pendiente. Estuvimos así como casi 1.5 o 2 años, pues yendo casi cada día a entrenar a Málaga para poder cumplir mi sueño y poder estar en el Unicaja, porque ya ahí pasabas a jugar campeonatos de España, campeonatos de Andalucía, y era un nivel ya bastante mucho más alto. Y bueno, la verdad que todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo, siempre se lo agradeceré a mi familia, porque siempre me arroparon y siempre estuvieron ahí en esos momentos, en nada muy importante. Y ya te digo, ¿no? Ya entonces fue todo rodado. Ya ese año, como te decía, en infantiles, que éramos subcampeones de España, perdimos contra el Barça de Juan Carlos Navarro, toda una leyenda. Sí. O sea, para que te imagines ya con la edad que ya jugábamos de niño con estos jugadores, ¿no? Y al poco tiempo llegó también Pau Gasol a ese equipo cadete del Barça, también con Navarro. Así que, bueno, esos fueron mis comienzos, hasta que recibí una llamada con 18 años que iba para la universidad. Y bueno, que se había lesionado uno de los bases del primer equipo y me hacían debutar contra el Barça en el Palau Blaugrana, ¿no? Que era todo un sueño debutar contra un Barça, que era mi equipo de fútbol, el poder debutar con 18 añitos en el equipo de mi vida. Y bueno, ¿no? Y ya después ahí pues.
¿Cómo fueron los momentos previos a ese debut?
Bueno, fueron interesantísimos, ¿no? Yo me acuerdo que llamé, primero que llamé fue a mi padre, yo no me lo creía, que me habían llamado de la CB para para ir a Barcelona. Aparte fue así, fue casi de un día para otro. Y bueno, no, muchas felicitaciones de mucha gente, mi familia, mis amigos, todo en ese momento. Ya nosotros habíamos ganado también el campeonato del mundo del 99 en Lisboa, que fue una hazaña brutal para España. Ya tanto Berni, Germán como yo éramos chicos muy conocidos en la ciudad.
Sub 19, ¿no? 19 años.
Era, sí, sí, se dice, nos puso los Junior de Oro, sí, claro. 18. Exacto. Entonces, bueno, ahí eso también nos ayudó muchísimo a todos nosotros, a toda esa generación, para después todos, prácticamente casi todos esos 12 jugadores, firmar contratos con nuestros respectivos canteras, ¿no? Ya recuerdo que Felipe Reyes estaba en el Estudiante, ya Gasol y Navarro firmaron con el Barça, Navarro, o sea, yo, Berni y Germán Gabriel en Málaga, o sea, todos, ¿no? Fue un poco terminar el periplo de niño, ¿no? De pasarse de campeón del mundo a prácticamente ya después luego a pasar al mundo profesional, ¿no?
Y en ese torneo que vos decías de Lisboa, que gana el oro junior, se da la particularidad que tienen un equipazo, ¿no? Porque a veces los mundiales junior o los equipos junior tienen dos o tres jugadores que desnivelan y con eso logran una medalla o un campeonato. Sí. Pero usted da la particularidad era que era un equipazo, o sea, los 12 podían jugar y la rotación era impresionante. ¿Se daban cuenta que estaban ahí forjando algo que luego iba a ser, que iba a marcar la historia del básquet español?
Bueno, ya veníamos, era una generación que éramos muy divertidos, éramos como hermanos, nos llevábamos muy bien, hasta el día de hoy nos llevábamos muy bien, donde ya de chico ganábamos cosas increíbles, porque anteriormente también ganamos el Campeonato de Europa en Bulgaria, o sea, era un grupo de casi 15, 16 jugadores que entraban un poco en esa generación del 80, como nos llaman los Juniors de Oro, que nosotros pues no éramos conscientes de lo que hacíamos, ¿no? Éramos niños, disfrutábamos jugando al básquet y se había dado pues una generación de oro, donde fíjate las leyendas y los jugadores que han salido, y no solo eso, sino que después en el 2006 en Japón, de esa selección pues hay casi 6 jugadores que somos campeones del mundo absoluto, ¿no? Que era la primera vez en España que eso pasaba. Entonces, bueno, yo creo que eso fue ya un círculo que ya terminó de redondear todo y bueno, ser campeón del mundo absoluto es lo más grande que puede tener, ¿no? O sea, para ti mismo como jugador y cumplir tantas cosas y tantos sueños que de pequeño pues tenía, ¿no?
Y más con 6 jugadores de esa camada, ¿no? Imagino que entre ustedes lo vivieron de manera muy especial, más allá que el logro se disfruta de cualquier manera, hacerlo con compañeros que hicieron todo el recorrido, me imagino que fue un sabor especial también.
Exacto, exacto, porque ya te digo que cada jugador nuevo, los que eran un poquito más mayor que nosotros siempre nos adaptamos muy bien, y los que iban entrando más joven, porque después fue llegando Ricky Rubio, Sergio Rodríguez y tal, para otros campeonatos, siempre se adaptaban muy bien al grupo, eran un poco los que marcaban siempre las directrices ahí, tan los capitanes, que eran en su momento Grabajosa, Gasol y Navarro, y la verdad es que todo se hacía mucho más fácil, y la gente estaba deseando terminar con su club para juntarnos en verano para disfrutar, y sobre todo después, que lo que nos gustaba, ganar, porque ha sido una selección que durante 15 años pues ha ido ganando muchísimas cosas, muchas medallas de oro, plata, olimpiadas, o sea que contento y orgulloso de haber pertenecido tantos años a esta generación.
No sé si estás de acuerdo, pero digo, siempre me pareció que más allá del nivel, aunque por ejemplo en España, que es un súper profesionalismo, a nivel de selección siempre hay que intentar lograr ese sentido de pertenencia, ¿no? Esa comunión entre los jugadores para que haya un plus y no sea solamente juntar buenos jugadores, ¿no? Yo creo que eso se nota en un equipo, y bueno, la generación tuya de selección se notaba con creces, ¿no? Creo que eso siempre se notaba cuando estaban jugando, más allá del juego excelente que tenían, siempre hay un plus más, ¿no? Que era esa comunión entre ustedes.
Exacto, eso es lo que te hace después ganar el campeonato, si no, ¿no? Yo creo mucho en hacer piña, en llevarte bien fuera de la cancha, aunque no siempre te tienes que llevar bien con todo el mundo, pero dio la casualidad que desde muy chico, como te decía, ya con 12, 13 años ya estábamos compitiendo uno contra otro, después nos juntábamos de pequeño casi un mes, mes y medio, pasábamos juntos en las concentraciones, donde quedan muchas vivencias, muchos logros, y eso, quieras o no, al final luego todo se reproduce, ¿no? En la cancha y fuera de ella, ¿no?
Y ese año 2006, el campeonato del mundo que hablábamos, también a nivel de clubes me parece que fue el año ideal, ¿no? Copa del Rey, bueno, ACB, contame un poco cómo viviste ese año, de haber sido inolvidable.
El 2006 me lo tendría que tatuar, porque un año hermoso a nivel deportivo, personal, bueno, ser primero campeón de liga con Unicaja, ¿no? Que es el equipo de mi sueño, que Unicaja nunca había ganado una liga en la CB, porque sabes que siempre son favoritos Real Madrid y Barça, y por ahí alguna vez pues el Baskonia, Valencia o Málaga, pues estamos ahí. Eso fue un logro tremendo para la ciudad, o sea, no sabes lo que fue, o sea, miles de personas en los balcones, en la ciudad. Había formado también un gran equipo, me acuerdo que estaba Walter Germán, Pepe Sánchez, éramos los bases Pepe Sánchez y yo, era un gran equipo, Jorge Garbajosa, Berni, y bueno, la verdad que después de conseguir ese logro, al poco tiempo, pues hay un mes para descansar y ya venía el Mundial de Japón y que bueno, que ya pues de ese equipo estábamos Berni, Garbajosa y yo convocados para la selección de Japón. Y en septiembre pues conseguir el Mundial, ¿no? O sea, en junio, estás ganando el campeonato de liga y en septiembre eres campeón del mundo. Entonces, bueno, son momentos inolvidables, premios, mucha excitación, muchos logros, muchos recuerdos de cuando eres pequeño, todo el trabajo atrás que eso conlleva, y ves que un poco plasma tus sueños ahí en esos momentos, ¿no? Ganar es lo más bonito que hay.
¿Cómo fue ese año compartir con Pepe Sánchez la base del equipo? Si bien por momentos jugaban juntos, ¿cómo fue compartir el ego en un equipo, dos bases de renombre mundial, compartir la posición? ¿Cómo fue esa vivencia con él?
Bueno, al principio no es fácil porque yo siempre era un jugador de la casa, estaba muy valorado, muy querido por la afición. Pepe al principio le costó un poquito adaptarse, él vino de ser campeón olímpico, firmó 3 años y bueno, siempre los egos existen, pero por suerte le tengo un cariño especial a Pepe y eso yo aprendí mucho con él, era más joven que él y al principio le costó un poco el asumir un poco a veces de salir de suplente o le costó un poco adaptarse un poco a España, a Málaga, que llevaba años sin estar. Pero por suerte, después de mucho hablar y de muchos viajes, logramos ser quizás una de las parejas más importantes de base que ha habido en la historia del Unicaja. Esto, y la verdad que todo un genio, tipo fuera de la cancha, muy estudioso, con mucha filosofía. Me contaba ya él de las ideas que llevaba, de todas las inversiones que hacía. Me acuerdo que era un tipo muy, muy estudioso, muy, muy tranquilo en ese sentido. Y la verdad que pude aprender esos años mucho de él y al final hicimos una comunión para lograr pues los triunfos con Unicaja, ¿no?
Qué bien, me imagino el entrenador súper contento de que ustedes hayan podido lograr esa comunión.
Sí, Sergio Jallo era el entrenador en ese momento. Él también tuvo mucho que ver en mis éxitos deportivos. Sergio es uno de los mejores entrenadores hoy día del mundo, que ha conseguido otra vez ser campeón del mundo y campeón de la NBA. Y la verdad que le tengo siempre un gran cariño. Y Sergio estuvo también en la época dorada de Unicaja, donde conseguimos prácticamente todos los títulos de Unicaja con él. Y bueno, se había dado todo también en ese momento de esa filosofía de querer ganar. Y la verdad que a nivel del club también conseguimos cosas históricas para Málaga, ¿no?
Te traigo un poco para acá, ahora a tu etapa acá en Uruguay. ¿Cómo te llegó el ofrecimiento? Si era algo que vos tenías en la cabeza, por la familia, o cómo fue?
Bueno, la realidad es que ya cada vez yo ya me iba acercando más a Sudamérica, ¿no? Ya los últimos años yo había estado en Guaros de Lara, había estado en Venezuela, después de Venezuela había ido a Corrientes, estuve en Argentina 5 meses y coincidí con Pablo Quinteros ahí en Corrientes. Y bueno, y ahí fue la primera vez que después de que terminé de Corrientes vine a Montevideo. Vine a Uruguay porque no conocía el país de mi viejo, o sea, toda una vida pues hablando de los asados, de la cultura de Uruguay. Había viajado por prácticamente medio mundo y la verdad que las circunstancias de la vida nunca me había llegado a Uruguay. Y ahí me vine, terminé, estuve unos días de vacaciones en Buenos Aires y ahí crucé el paisito y digo, tengo que venir sí o sí. Y estuve como una semana y de aquí ya arranqué para España. Y la verdad que me gustó mucho, tuve la posibilidad de ir a ver un partido al Palacio Peñarol, ese año que ganó la Liga, la ganó me parece que fue Malvin, el año de Aguada, Malvin Aguada, y fui a ver el sexto partido, no sé si fue el sexto o el séptimo. Me gustó muchísimo el ambiente, me vi un poco el básquet, vine con Juan Pablo Daprá, que fue con la persona que he tenido un poco el nexo para... que fue que me buscó un poco por si venía a Uruguay para que él me llevara mis cosas aquí, y me fui con la idea... De alguna vez, ya al terminar mi carrera, pues aquí en Uruguay, ¿no? Me gustó mucho la cultura, me gustó mucho el país, pude conocer varios sitios. Y bueno, y se dio, como se ha dado tantas cosas en mi carrera, pues a través de Ariel, que tuvo ahí alguna relación con mi papá, que ellos se hablaban antes de que Ariel fuese residente, tema de Nacional. Y se dio un poco ahí la circunstancia, que empezó un poco como en broma, y que acabó al final pues en una realidad, ¿no? O sea, yo tenía ganas y tenía gasolina para seguir jugando, me veía que tenía todavía chispa para poder vivir algo así, y la verdad que arrancó así, y ya me puse en contacto con él, empezamos a hablar, empezamos a cerrar todo, y la verdad que a día de hoy he pasado momentos también difíciles con la operación que tuve pues hace unos meses atrás, o con los primeros meses de la adaptación y con toda la lesión, pues fueron momentos difíciles, pero que ahora estoy disfrutando mucho, ¿no?
Se te nota disfrutar en los juegos, ¿no? Yo creo que al principio no tanto, por esto que decías vos, estabas jugando un poco sentido, pero ahora en los últimos partidos, por lo menos lo que yo he visto, es que se te ve disfrutar, se te ve con otro ánimo, y eso también repercute en el protagonismo que tenés en el juego, ¿no?
Sí, bueno, ya para nosotros, ya también con la edad que tenemos y tal, el estar bien físicamente es fundamental, ¿no? Y
claro.
Me sentía como que no terminaba nunca de estar bien físicamente, o sea, después vino cuando mejor estaba, que me recupero del pie, pues a los 20 días viene el tema del COVID, otro parón también de casi 3-4 meses, o sea, ahí en esos meses se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero bueno, siempre he sido muy leal en el sentido de que cuando empiezo una cosa me gusta acabarla, la verdad que... Esos meses que estuve en España, pues hablaba mucho con Ariel, con Leo, de que había muchas posibilidades que el Vasco Uruguayo se volviera a retomar. Y bueno, yo tengo una vida social en España, pues que tengo mis negocios también, donde a lo mejor por momentos puedo perder un poco el foco ya, ¿no? Por un poco por cómo se veía todo de un poco del básquet. Pero por suerte tengo mucha gente detrás que me apoya, de que tengo mi poli para poder entrenar y bueno, pude hacer los últimos meses, sobre todo el último mes, un trabajo específico para intentar recuperar y evitar lesiones, y yo creo que ahora pues está viendo al mejor Carlos Cabezas en Uruguay.
Sabes que siempre pienso que nosotros aquí en Uruguay somos demasiado críticos con nuestro básquet, por eso quería preguntarte a vos, que venís de un básquetbol obviamente muchísimo mejor y con toda tu trayectoria, ¿qué es lo positivo que rescatás desde adentro del básquet uruguayo ahora? ¿Qué es lo que te llamó la atención para bien?
Bueno, me llamó para bien pues un poco todo el mundo como tira para adelante, ¿no? O sea, a veces con las pocas infraestructuras que hay, pues es muy del uruguayo, ¿no? El vamos arriba, toda la gente que hay alrededor, atrás, cómo te apoyan, cómo se solucionan las cosas. Acostumbrado pues a un poco a Europa, a clubs importantes que, bueno, que muchas de esas cosas pues las tienes todas hechas. Y bueno, toda esa capacidad para mí a nivel personal, el tema de adaptación y tal, pues la verdad que lo he intentado llevar lo mejor posible. Hay cosas que mejor, cosas que peor, pero al final se traduce todo que ganar es básquet, es estar bien y disfrutar de lo que hace, ¿no? Yo siempre he dicho que mientras disfrute de lo que hago y tenga ese fuego y esa ganas de ganar como estoy teniendo en estos momentos, y que siento pues ese cosquilleo de que podemos hacer una historia también con Nacional, eso me motiva mucho, siempre me han gustado los retos. Esto, y bueno, habrá Carlos Cabezas para rato. Sí, en el momento que no lo haya, pues yo creo que será el momento de decir adiós. Y también descansar, porque la verdad que han sido años muy frenéticos.
Sí, la verdad que se nota que estás disfrutando, y con eso disfrutamos todos de ver tu nivel, de ver cómo lees el juego. La verdad que es sumamente disfrutable. Y bueno, Carlos, te agradezco este tiempo. Te pido perdón por interrumpir el descanso en estos momentos de playoff, que es tan importante el descanso como los entrenamientos. Así que te agradezco mucho, y ojalá que lo que hablabas de las clínicas y las academias también se pueda encontrar el lugar para que acá en Uruguay dejes tus enseñanzas también a los más chicos, que bueno, no siempre tenemos al alcance un campeón del mundo, ¿no?
Muchas gracias, Pablo, ha sido un placer, y ya queda pendiente la próxima para contarte a ver el futuro.
Bueno, muchas gracias, Carlos.
Un abrazo, gracias.
BN Tours, el viaje que soñaste al mejor precio. Visítanos en nuestras tres casas, Centro, World Trade Center y Carrasco, o por la web www.bntours.com.
Todo lo que siempre quisiste de Estados Unidos, Starbucks te lo trae a un solo clic de distancia. Entra a nuestra web, starbucksuruguay.com, regístrate gratis y entérate de cómo y dónde comprar. Starbucks, la manera de comprar en Estados Unidos rápido, seguro y transparente. En Grupo Focal nos ocupamos de tu salud visual y auditiva. Marcas propias en lentes de sol y receta. Representante exclusivo para Uruguay de Audio Service. Consulta en nuestras redes los puntos de venta en todo el país y en la web focal.com.uy.